La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras La Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras La Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Precisamente vamos tras una noticia muy interesante que se ha producido en las últimas horas y son las declaraciones del encargado de la administración de Donald Trump sobre la situación en Venezuela. Me refiero al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham. Justamente quiero agradecer la asistencia técnica de Delfín Cocas y sobre todo la presencia en este programa de Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y al mismo tiempo prominente miembro de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, el cual ha estado involucrado con la comunidad venezolana y con la propia comunidad nicaragüense en buscar una solución rápida y eficaz para la salida de Maduro del poder. Muy buenas tardes, Orlando, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, gracias por invitarnos a este programa que se escucha tanto dentro y fuera de Cuba.
Bien, me gustaría la reacción tuya, porque aquí hay algo muy interesante, y es que Estados Unidos definitivamente, a través de Elliot Abraham, ha declarado su desconfianza en el papel que Cuba puede jugar en los contactos que se han producido y que empezaron en Cuba precisamente y empezaron de una manera silenciosa y que concluyeron la semana pasada en Noruega entre una delegación de Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto y sobre todo qué has recibido de parte de esa comunidad venezolana que quiere la salida de Maduro del poder?
Cari, es una excelente pregunta. Y yo quiero referirme al fantasma que está en la habitación y nadie quiere hablar de él. En la memoria de Abrams está muy clara lo que pasó en Zapoa, en Nicaragua, en 1990. En Zapoa, en Nicaragua, en 1990, un ejército de la resistencia nicaragüense con 20.000 hombres sobre las armas, con posiciones solamente a 90 millas de Managua, fue maniobrada en la mesa de negociaciones y fue marginada en la mesa de negociaciones por la delegación sandinista, asesorada por los diplomáticos y la inteligencia castrista. Y lo que tuvimos fue que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que estaba derrotado tácticamente por la contra después de la batalla del Triángulo Minero y la batalla de los tanques en el norte, mantuvo su poder y pocos años después volvió a ocupar la presidencia y ya vemos dónde está Nicaragua. El objetivo castrista es lo mismo, es que el PSUV, es que el madurismo, el chavismo, mantenga su poder real, haga un repliegue táctico para entonces recuperar el poder unos años después ante gobiernos democráticos a los cuales no va a dejar de gobernar y les va a achacar cualquier fracaso que ocurra en la nación venezolana. Yo sé que Elliot Abrams sabe esto y yo sé que Elliot Abrams tiene que ver con extrema sospecha estas negociaciones en Noruega, que son muy misteriosas, no tenemos muchos detalles, pero le puedo asegurar que no tienen nada bueno para el pueblo venezolano. El anuncio de Abrams de que vienen más sanciones contra el régimen castrista son interesantes. Aquí hay un punto fundamental. Si no hay un cambio real en Cuba, no hay un cambio real ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en otros países. Aquí tiene que haber un cambio de escenario tal y como la administración ha estado hablando insistentemente. O hay libertad para Cuba y hay un cambio de ese régimen, o no va a haber cambio en ningún lugar porque la capacidad de maniobra de ese régimen y su inteligencia y su diplomacia va a seguir impidiendo que los pueblos recuperen su soberanía. Esa es la realidad. Ya la hemos vivido. Nicaragua ha pagado el precio de 3 guerras civiles en 40 años por la debilidad ante el régimen castrista de La Habana. El pueblo de Cuba ha pagado con 60 años de opresión ese mismo. Y Venezuela, la que fuera la democracia consolidada de América Latina, ha pagado con la destrucción y el despilfarro de esa gran nación. ¿Hasta cuándo va a ser esto?
A propósito de la línea de pensamiento que tú tienes, se anunció de acuerdo a Abraham más sanciones contra Cuba y contra Maduro. Y está basada en debilitar precisamente a Maduro y en presionar al Ejecutivo cubano. Justamente hoy se acaba de anunciar que se le ha negado el visado a casi 400 académicos para una reunión aquí en Estados Unidos. ¿Cómo miras esta medida? ¿Es parte ya de este nuevo tipo de sanción, de seguir evitando estos contactos donde estos profesores posiblemente vengan con la estrategia de seguir creando pues un cepo de opinión prosocialista y procastrista dentro de universidades norteamericanas?
Le doy la bienvenida a esa sanción, a la desconocida, hasta que tú me la anunciaste ahora, que le quiten la visa. Ya está demostrado la labor de la inteligencia castrista en la universidad americana, reclutando jóvenes y reclutando profesores para participar en la defensa de ese régimen nefasto. Todo eso hay que terminarlo, pero faltan cosas muy importantes por hacer. Hace falta que la administración, tal y cual como se anunció el 17 de abril, redefina los viajes a Cuba, los viajes no familiares a Cuba. Hace falta terminar con ese turismo de crucero, que lo que está alimentando una dictadura oprobiosa. Aquí hay que ir ya al meollo, llegó el momento del cambio. Y si no, Estados Unidos se va a enfrentar a una derrota en Noruega, igual que la que se enfrentó en Zapoa, en Nicaragua, en 1990.
Bueno, indudablemente hay otra razón que también está entrando a jugar un papel muy importante, y es la influencia de más de 25.000 cubanos que actúan precisamente, presuntamente, dentro de la estructura del país andino. Y me gustaría saber hasta qué punto, porque a veces vemos declaraciones que son un tanto como irrelevantes y otras veces vemos una conducta un poco más seria. De acuerdo a Elliot Abraham, el régimen cubano que quiere pues mantener los 45.000 barriles de petróleo y por esa razón es que considera que puede ser un obstáculo dentro de este tipo de negociación. Pero mi pregunta es, ¿por qué Guaidó le dio el visto bueno o aceptó este tipo de diálogo sabiendo, conociendo que es el régimen castrista el que está manteniendo las estructuras y los anillos de poder que están rodeando en este momento a Nicolás Maduro?
Yo creo que en todo escenario de lucha siempre hay puentes de comunicación. Estados Unidos siguió reconociendo a la Francia Vichy como legítima hasta días después de Normandía. Lo que me preocupa es que no entiendan bien al aparato al que están enfrentados. Y es lo que yo encuentro a menudo con muchos líderes latinoamericanos. No entienden bien a qué están enfrentados, a cómo funciona el aparato de inteligencia castrista, el aparato de diplomacia castrista, la clase de maquinaria bien engrasada que son esos aparatos. Creo que eso los confunde. En segundo lugar, Guaidó encabeza en realidad una coalición en la Asamblea Nacional, diferentes partidos, diferentes intereses y tendencias. No estamos hablando de un movimiento unificado que tiene un solo propósito, un solo camino. Es una Asamblea Nacional con muchos partidos diferentes, algunos que tienen ciertas perspectivas y otros que están mirando en otra dirección. Así que yo entiendo el trabajo de balance interno que tiene el presidente Guaidó, pero creo que de lo que adolece la oposición venezolana es de una comprensión profunda, quirúrgica, de lo que están enfrentados. Para mí, una de las personas que más clara está cuando habla sobre la realidad de Venezuela es María Corina Machado. Yo creo que ella entiende perfectamente que están enfrentados. Maduro no es un gobierno venezolano, es un gobierno de ocupación de Venezuela, y Guaidó representa la resistencia del pueblo venezolano a esa ocupación. Hasta que no lo vean en esos términos, la oposición venezolana van a seguir sin poder lograr la libertad de Venezuela.
Ampliándote un poco la noticia que tú no sabías y que acaba de salir, es que Estados Unidos ha negado el visado o ha impedido, ¿no?, la obtención de que 200 académicos, expertos cubanos, fueran y asistieran a un congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en la ciudad de Boston. Y desde luego esto ha sido una denuncia emitida muy fuertemente por parte del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Dame la reacción, ¿es esto parte ya de una serie de sanciones o de prohibiciones para este tipo de contacto? ¿Y cómo lo miras tú como un paso de avance o como un paso de retroceso.
Felicito a la administración por ese paso. Yo creo que tiene que ver con el énfasis que le ha dado la administración a la contrainteligencia norteamericana en impedir la penetración de Estados Unidos por parte de la inteligencia castrista. La Asociación de Estudios Latinoamericanos siempre ha sido una entidad colaboracionista con el régimen comunista de Cuba, que le abre las puertas a estas delegaciones inmensas, delegaciones en las cuales el 80% son agentes de inteligencia y un 20% son diplomáticos. Así que le doy la bienvenida a esta medida, que es para proteger a Estados Unidos, para protegerlo de la penetración, de la infiltración, de la captación de un sistema de inteligencia tóxico que quiere minar la democracia americana.
Otro tema que quería tocar contigo es el artículo que he visto que has sacado con relación a la insistencia del enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad contra altos personeros del régimen cubano, comenzando por Raúl Castro, Díaz-Canel y otros más. ¿Cómo marcha esa ya situación y cómo tú crees que se pueda no llegar a una conclusión final, a un punto donde ya se defina si se va o no se va a lograr el encauzamiento?
Quiero decir que quiero dar como premisa en este programa que prontamente vamos a llevar a cabo un foro importante en la América Latina, en la Asamblea Legislativa de un país importante de América Latina, donde también se va a plantear esto del tribunal. Esto sigue avanzando en la concepción del Tribunal Internacional, que es un paso decisivo contra ese eje Habana-Caracas-Managua de control totalitario. Vamos a tener noticias muy específicas la semana que viene. Quisiera estar en tu programa para anunciarlo, pero viene
con mucho gusto.
Viene otro, tiene una serie de pronunciamientos muy importantes a favor de este tribunal.
Bueno, pues te doy las gracias a Orlando Gutiérrez por haber compartido este espacio en Tras la Noticia, y estaremos esperando la próxima semana todas las informaciones que proveerán a través de este encuentro que van a tener ustedes en América Latina. Gracias, y que tengan un lindo fin de semana. Y ahora los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a Maryland, donde vamos a conversar con el pastor Mario Félix de Leonar, porque hay un importante grupo de senadores republicanos que están exigiendo a La Habana que garanticen libertades religiosas. Ellos son Mike Brown, Marco Rubio, Ted Cruz y Tom Coron. Están condenando el encarcelamiento de la pareja de pastores cristianos conformados por Ramón Rigal y Aida Esposito, por intentar educar a sus hijos en la casa para evitar el indoctrinamiento que a través de las escuelas llevan adelante con los niños. Esto, como bien hemos conversado en varias oportunidades en Martí, hemos seguido de muy cerca justamente la situación de estos pastores que hoy están encarcelados. Y me acompaña desde Maryland Mario Félix de Leonar, uno de los promotores de acciones para desvincular justamente la educación formal cubana de la educación verdadera que deben tener los niños, y un fuerte batallador porque se mantengan las libertades religiosas en Cuba. Buenas tardes, pastor Mario Félix Leonar. Qué gusto saludarlo.
Muy buenas tardes, Cari. El gusto es para mí, no solamente para ti, sino también para toda la audiencia y todos los que están a tu alrededor en este momento.
Bueno, dame tu opinión sobre esta acción, a dónde tú crees que va conducida, y tú que estás afuera, que estás estrechamente vinculado con todos los medios de poder en Washington, ¿qué vas a hacer o qué has tenido que ver en este tipo de acción?
Sí, Cari, mira, nosotros también estamos conectados con Ramón Rigal y con su esposa Adia Espósito desde el año 2016, cuando ellos comenzaron a no enviar a sus hijos a la escuela, y que ellos comenzaron a intentar darles la educación en su casa, que se conectaron con el Colegio Hebrón en Guatemala y que iniciaron toda esa serie de acciones que les llevaron hasta lo que está sucediendo ahora mismo, que se encuentra ella en la prisión de mujeres en Guantánamo y él en la prisión provincial, esperando la vista de apelación, que todavía no se ha anunciado, pero están en prisión, y los niños en casa de los abuelos, y que puede suceder cualquier cosa en cualquier momento con esos niños. nosotros desde acá estamos pues conectados con los niños. Incluso yo trato de sostener una llamada telefónica semanal, converso sobre todo con la niña Rux Rigal, que es muy valiente para sus 13 añitos y muy madura, y la mejor muestra de que la educación en casa funciona, porque esta niña está demostrando que lo que sus padres le estaban inculcando y enseñando da resultados. Y a pesar de que Guantánamo prácticamente no dejen entrar a nadie, porque muchos pastores que han intentado entrar no los dejan, pues bueno, dentro de Guantánamo tenemos muy, muy buenos amigos y colaboradores. Ahí, tú lo sabes, también está el movimiento Juan Pablo II, pero también está el abogado católico Roberto Jesús Quiñones Ace, que sufrió consecuencias desde el mismo día que se le celebró el juicio a estos pastores, que lo golpearon, e incluso en este momento está esperando él mismo una posible sentencia. Y con ellos también estamos en contacto directamente con esta familia. Pero en el exterior, pues estamos haciendo todo tipo de acciones. Muchas veces estamos a la calladita, como decimos a los cubanos, pero cuando tenemos un resultado como este, nos sentimos contentos, pero no satisfechos, porque nos vamos a sentir satisfechos cuando los pastores Rigal estén en sus casas con sus hijos y cuando ellos también puedan, al igual que todos los padres cubanos, tengamos el derecho, como lo tiene cualquier padre en el mundo, de escoger la educación que puede darle a sus hijos y no la única opción que existe en este momento en Cuba, que es la de entregarle los hijos a un Estado déspota que decide lo único que se le puede inculcar y enseñar a los hijos, que es una educación totalmente ideologizada, que lava el cerebro a los hijos desde que uno se los entrega con 5 añitos. Yo viví eso desde mi primera semana de clase y por eso yo sé de qué se trata.
¿Están tratando estos funcionarios norteamericanos incluso de llevar, y han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que otorgue medidas cautelares precisamente a Ramón Rigal y a su esposa, a los padres encarcelados, y pidieron al gobierno cubano que reconozca el derecho de los padres a educar a sus propios hijos sin el adoctrinamiento comunista propio del Estado? Esta es una petición muy loable, pero, pastor, usted ha vivido dentro de la isla, usted fue objeto de persecución, usted sabe que ese régimen desconoce cualquier tipo de petición que se haga a través de un organismo y que vaya en contra posición de lo que es la doctrina de adoctrinamiento, valga la redundancia, para las futuras generaciones. ¿Qué respuesta espera usted del régimen en cuanto a esto?
Bueno, mira, Cari, endurecimiento, lamentablemente, nos vamos a la Biblia misma, en el Éxodo, tú lo sabes, cuando el pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, pedía la libertad con Moisés como caudillo, lamentablemente lo que obtenía era más endurecimiento de Faraón hasta que las aguas del Mar Rojo se cerraron sobre el Faraón. Cada vez que el pueblo cubano o personas como estos 4 senadores piden para el pueblo cubano libertad, lamentablemente lo que hemos visto hasta ahora es más endurecimiento. La reacción del régimen está siendo esa. Porque estamos hablando de a nivel internacional, que te puedo decir que si bien este pronunciamiento de los 4 senadores es una de las señales más fuertes hasta el momento, hay muchas otras que tú también conoces. Por ejemplo, la declaración de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, también la declaración de la organización de Home School en los Estados Unidos, que también pidió medidas cautelares junto con la organización que dirige el eminente abogado norteamericano, que tú también has entrevistado otras veces, Jason Paulette, que es también una acción muy interesante, la que ellos han pedido. En fin, hay muchas otras acciones. Incluso en Brasil hay una organización muy poderosa, que es la Organización de Juristas Evangélicos de Brasil, que ha hecho una acción muy importante. En fin, A nivel internacional son muchas las acciones, pero a nivel nacional dentro de Cuba, déjame decirte que una denominación entera, que es la denominación de la Liga Evangélica de Cuba, que es una denominación de la, de mayor crecimiento evangélico en Cuba y que tiene reconocimiento legal, el primero de mayo suscribió una declaración firmada por su presidenta y por los principales directivos. Esto dice muchísimo, porque estamos hablando ya de declaraciones de denominaciones dentro de la isla en favor de estos pastores. Y hay otras denominaciones que no se han atrevido a tanto, pero que a nivel interno están pidiendo que sus feligreses hagan jornadas de oración, están enviando peticiones de oración. No se han atrevido, al igual que la Liga Evangélica, a hacer declaraciones, aunque yo en este momento les envío un mensaje: atrévanse, porque hablando de la reacción que tú me decías respecto a la posición de los cuatro senadores, el régimen en este momento está, como nunca antes, tomando medidas en contra de todas las denominaciones evangélicas, porque teme y conoce ya de las posiciones de las denominaciones evangélicas de solidaridad en favor de los pastores Rigal. No solamente de la Liga Evangélica, que fue abierta y pública, sino de las otras denominaciones que son internas. Por ejemplo, te puedo decir en este momento que conozco que hay un bloqueo total respecto a todas las visas religiosas que están solicitando las denominaciones legalmente reconocidas. Ya no te estoy hablando de las ilegales, o sea, de las que no tienen ningún tipo de reconocimiento, sino de las legalmente reconocidas. Es algo que no se ha hecho totalmente público, pero que yo conozco de muy cerca. Las convenciones, por ejemplo, bautistas de Cuba Occidental y de Cuba Oriental y muchas otras denominaciones no están recibiendo ni un solo permiso de visa religiosa para ninguna de las de los pastores que ellos están pidiendo que entren a Cuba para ser, para recibir sus visitas, ni siquiera de brigadas de constructores que estaban recibiendo años atrás para ir a construir o reparar algunas iglesias que estaban muy dañadas.
Caridad y Dolor. Qué pena tener que interrumpirte, porque sí, ya el tiempo se me viene encima, tengo que irme a una breve pausa, pero te prometo para la próxima semana continuar con esta situación, porque indudablemente no se debe quitar el dedo del renglón de la situación de los esposos guantanameros Ramón Rigal y Aida Espósito. Gracias, pastor. Gracias, Mario Félix. Suerte. Me voy y regreso. No se me mueva de ahí. Vengo con más Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Acaba de producirse un importante anuncio por parte de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, donde informa que el Departamento de Estado está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana. Reconocemos que hay una larga espera para los casos de reunificación familiar y les agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes fuera de esta ubicación alternativa. Y para ello, pues hemos llamado al abogado de inmigración destacado, muy serio, muy relacionado con todos los casos, Irving González, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Irving.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de tenerte en el programa y sobre todo para que, bajo tu experiencia, le informes al pueblo de Cuba, que tiene que estar indudablemente un tanto confundido con tantos cambios que han habido luego de la disminución y prácticamente el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de cómo se va a llevar a cabo este nuevo programa de aprobación de visa, qué tienen que hacer los cubanos para ir a Guyana. ¿Tiene esto que ver con la crisis que hay en la frontera con cubanos, que indudablemente es bastante lamentable? Me gustaría que le hablaras al pueblo de Cuba y le dijeras tu experiencia como abogado, cuáles son los pasos que tienen que dar.
Muchas gracias, Cari. Bueno, vamos a empezar por esa última pregunta, casi que sí, tiene que ver algo con todos los cubanos que están en la frontera. Creo que, sin lugar a duda, esta decisión de empezar a procesar estos casos de nuevo en Guyana es por eso mismo. Se había rumorado que iban los cubanos a ir a México para procesar esto, que pensaba que iba a ser una locura por eso mismo, porque entonces iban a estar a un paso de poder presentarse en la frontera con los Estados Unidos y por alguna razón denegaban esa visa de inmigrante, entonces ya estaban a un paso a poder entonces solicitar un asilo cruzando fronteras. Dicho eso, esas personas que tengan aprobadas ya esas peticiones familiares para poder obtener la visa ya de inmigrante a los Estados Unidos, o hasta deben de ser también esos cubanos del parol de unificación familiar para los cubanos, se va a procesar en Guyana ahora. Primer paso que yo diría, el familiar que esté aquí en los Estados Unidos, que pidió a esa persona, comuníquense inmediatamente, en mi opinión, con el Centro Nacional de Visas y la Embajada en Guyana. Sé que al decir esto van a haber muchas personas llamando y las líneas van a estar bien ocupadas, pero creo que deben de hacer eso para saber más o menos cómo va a ser el proceso, qué tienen que hacer exactamente. Vayan desde ahora recopilando si necesitan declaraciones de impuestos nuevas para las personas que quizás tengan que hacer de nuevo el affidavit de manutención, para tener eso todo listo, para que cuando llamen a su familiar poder hacer ya y tener todo en mano para poder dar ese viaje. Porque Guyana, de lo que tenemos entendido hasta ahora por lo menos, el cubano no necesita visa para ir a Guyana y va a poder ir a ese país para procesar las visas. Creo que sí va a ser un proceso largo, bien demorado, porque la embajada ya no es tan grande.
Ahora bien, Edwin, algo que me interesa mucho saber y es la actualización de documentación. Me imagino yo que de los reclamantes aquí en Estados Unidos. Y otra otro punto importante, ¿debe el reclamante viajar a Guyana para estar allí y poder estar haciendo un seguimiento al caso que presenta, o no debe hacerlo?
Yo no creo que es necesario hacer eso. Yo creo que sería quizás un gasto de dinero y tiempo para esa persona reclamante aquí en los Estados Unidos. Por eso digo, tratar de comunicarse con la embajada allá, tratar de hablar con el Centro Nacional de Visas aquí en los Estados Unidos, o también ir a las oficinas de sus congresistas, sus senadores, para que ellos intercedan un poco en el sentido de que le expliquen cómo es que va a ser, cuál va a ser el proceso. Lo que pueden hacer esos reclamantes ahora, como digo, es tener en orden sus declaraciones de impuestos para estar seguros cuando vayan a llamarlo, que tengan la última declaración de impuestos, para que si tienen que hacer un expediente de manutención nuevo y tener esa documentación. Al cubano que esté en la isla, no le voy a decir que ahora mismo empiece a buscar antecedentes penales porque quizás se vayan a vencer para el momento. Eso debe de ser ya parte del proceso que le van a notificar cómo es que lo deben de hacer. Entonces no se vuelvan locos haciendo eso ahora. Si no tiene pasaporte válido, quizás sacar el pasaporte mientras que tenga por lo menos 2 años de vigencia el pasaporte, si no tiene su pasaporte cubano. Quizás esa sería una buena idea ahora comenzar a hacer eso.
Muchos cubanos compran pasajes de regreso de Guyana a Cuba y luego otro pasaje de La Habana a Estados Unidos. ¿Eso es necesario hacerlo?
Yo no creo que va a ser necesario, porque si le colocan la visa de inmigrante a esa persona en su pasaporte, se supone que esa persona ya tiene esa visa, puede viajar en cualquier momento y pudiera viajar de Guyana o de cualquier otro lugar directamente a los Estados Unidos. No sé si quizás vaya a ser un requisito de la embajada americana cuando la persona se presente en Guyana que tenga un pasaje ida y vuelta a Cuba. Creo que es innecesario, creo que es un gasto para estas personas que no tienen el dinero por gusto, pero ahí le diría, estamos en veremos en qué quizás sea el requisito que pida la embajada americana en Guyana.
Te pregunto esto porque inicialmente los trámites fueron trasladados primero a la embajada de Bogotá, en Colombia, posteriormente ahora a Guyana, pero indudablemente el hecho de haber anunciado la apertura de una embajada en México ha traído como consecuencia esto que estamos viendo en la frontera. Y precisamente quería sobre ese punto tan neurálgico, tan doloroso, que me digas tu opinión de la reactivación tan inmediata, tan drástica que ha habido del tratado migratorio entre México y Cuba, que están devolviendo prácticamente diariamente a los cubanos.
Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado a esos cubanos, especialmente con la política que se quiere que de hacer el caso de asilo quizás hasta en México, que la persona tenga que esperar por su caso de asilo en México, que de paso, dicho sea, eso me pasó a mí hace varios años en un caso, y las personas tuvieron que esperar en México hasta que se les celebró en el puente internacional entre Laredo y Nuevo Laredo el asilo, y ellos estaban corriendo ese riesgo. De vez en cuando las autoridades mexicanas le preguntaban, ¿y qué ustedes hacen aquí y por qué? Y tenían que esquivar eso porque ya estaban en la mirilla para enviarlos de nuevo a Cuba, y tienen que tener mucho, pero mucho cuidado los cubanos que estén en la situación en estos momentos, Cari, porque están, como digo, en esa mirilla y pueden tener ese problema, y ahí esas personas van a tener que pensar, ¿qué hago? ¿Cruzo frontera y pido asilo? Eso sí, si un cubano va a cruzar frontera para pedir un asilo aquí, que esté seguro que está bien documentado, quizá no tenga papeles, pero bien documentado en su mente todo lo que ha pasado, y conmigo todo lo más mínimo. Si te miraron de reojo y cree que eso fue un problema también, explíqueselo todos los oficiales para que no digan que no tiene un temor creíble de regresar a Cuba y pueda ser enviado de nuevo.
Quiero hacerte otra pregunta porque es una pregunta que diariamente estamos viendo familiares que están entristecidos y que están denunciando de cubanos a los cuales Estados Unidos los ha trasladado a cárceles en territorio estadounidense y llevan meses detenidos. Sí. Incluso muchos de ellos han sido deportados desde la cárcel a Cuba, y eran cubanos que querían entrar y querían pedir su parol, su asilo político, su ajuste. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué esta excepción con un grupo de cubanos?
El problema es el siguiente, lamentablemente, al quitar la política de pies seco, pies mojado, el cubano no tiene necesariamente el derecho al parol. Ahora bien, hemos visto que en los últimos 2 años, yo tuve un caso así hoy mismo en la corte, algunos cubanos le dan el parol, aunque no se supone que se lo estaban dando, y pueden entrar y ajustar su estatus a través de la ley de ajuste cubano, aún en un proceso judicial. A otros no se los están dando. A otros le dan una fianza solo, a otros le dan una fianza y un parol. Lamentablemente no podemos explicar necesariamente por qué lo están haciendo de esta forma. Lo que sí hay, un memorándum que quizás se puede usar para ayudar a estos cubanos, que indica por lo menos que se debe de considerar a cualquier persona, no solamente cubano, al cual le conceden el temor creíble de soltarlos bajo un parol. Y en ese caso esos cubanos tendrían el derecho de solicitar la ley de ajuste cubano. En este momento estoy tratando de investigar un poco más sobre eso para ver si de verdad es una vía viable, porque yo tengo muchos cubanos, así como dice Cari, algunos que dieron parol con una fianza y otros que no, y están ahora solamente al ganar el juicio de asilo político, y si no lo ganan tendrían una orden de deportación.
Bueno, pues recapitulando, los cubanos que están en la isla de Cuba tienen que actualizar su documentación, los familiares en el exterior, porque hay algunos que llevan hasta 3 años o 4 y tienen que haber cambiado quizás los estatus de sus income tax, las declaraciones que tienen que hacer, en fin, la prueba de que pueden mantener a sus parientes. Recapitulando nuevamente todos y cada uno de esos pasos, Irving, para que no haya más confusiones en torno a este neurálgico caso.
Así mismo, es eso mismo lo que deben de hacer para poder tener, cuando digan ven a su familiar aquí, que sea todo rápido y lo más conciso posible.
Bueno, pues te doy las gracias, Irving González, abogado experimentado en casos de inmigración, y me mantengo en contacto contigo para ver el rumbo que va a coger todos estos cubanos que están en esta cárcel y que están sujetos a deportación a pesar de haber entrado a Estados Unidos para obtener un asilo o un parol. Bueno, y ahora me acompaña en la tarde de hoy aquí en Todas las Noticias para analizar justamente la contraparte por parte de un ex diputado venezolano, el diputado Freddy Solórzano, de estas declaraciones que ha emitido a través de la agencia EFE el encargado del gobierno norteamericano para el caso de Venezuela, Elliot Abraham, el cual pone muy en duda, ¿no?, el papel de Cuba en el diálogo venezolano, diálogo que comenzó secretamente en La Habana y que se extendió a Oslo, en Noruega, donde justamente ese país ha sido uno de los que no ha apoyado a Guaidó. Me interesaría mucho, ex diputado Solórzano, hablar con usted del silencio que ha habido luego de este encuentro. No se ha sabido más nada. La forma en que el presidente en funciones, Guaidó, a pesar de que ha rechazado que no se va a plegar a maniobras, pues tampoco ha denunciado la presencia de Cuba justamente y cómo se inició todo esto en Cuba. ¿Qué cree usted de todo esto?
Bueno, eso es parte de la estrategia de La Habana y parte de la estrategia del régimen, por supuesto, pero todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro recibe instrucciones porque es un monitoreo permanente que hace desde la mesa situacional dirigida por los Castro, en este caso por el régimen cubano, y además de que eso viene supervisado de alguna manera, porque ya se han visto las ayudas y las injerencias, además de la intromisión del gobierno ruso, que le da orientación permanente a La Habana cómo hacer el tratamiento y llevar el asunto con Venezuela. Por supuesto, esto es un tratar de dilatar más por más tiempo la salida de Nicolás Maduro y su camarilla y su comparsa. No quieren soltar las riendas, control de la Fuerza Armada, de algunos sectores de la vida que rige los destinos de una nación, como es el caso del Banco Central. No sueltan tampoco la direccionalidad de Miraflores y, por supuesto, también el control de las Fuerzas Armadas con el alto generalato que permite, bueno, que cualquier cosa que ellos decidan lo mandan a ejecutar a la fuerza. Y continúan con la grave situación de persecución contra los opositores, y además de que están en la línea dura de la persecución, y los que están detenidos los están maltratando. Hay fuertes denuncias de familiares de los presos políticos, como también algunos militares, que los están torturando. Están torturando al que caiga, al que recojan, al que capturen de la oposición, sea militar o civil, con tal de que lo hayan, tengan alguna información de que están de parte del gobierno de Guaidó y de la oposición y de lo que es la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, lo torturan hasta más no poder, porque ya muchos familiares están al tanto y tienen denuncias sobre esto. Bueno, en todo caso, nosotros estamos en la diáspora de Venezuela en el mundo, conectándonos con líderes que tienen otra visión de cómo resolver el problema de Venezuela. Hemos conversado con el señor Carlos Ortega, que es presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y está en Lima, exiliado. También hemos hablado con el doctor Diego Arria, hemos hablado con Antonio Ledesma, que fue el alcalde metropolitano y está en España, y así con otros líderes, como el caso de Pablo Medina, que está aquí, que fue senador allá en Venezuela, está aquí en Miami, también con el amigo Alberto Franceschi y otros, y Adru Barayán, entre otros, por supuesto, e internamente con María Corina, y la fracción 16 de julio, que son los diputados que mantienen una conducta, una línea, donde está la misma abogada Rosa Mármol León, Aristigueta Granco, y esa serie de dirigentes de la oposición que no creen y están convencidos de que la única, que no creen en diálogo, no creen en acuerdos tras bastidores, ni tampoco en estas últimas bancadas de ahogados o salidas que propone el régimen para llegar a algún acuerdo. Y para eso, bueno, han tratado de motivar incluso hasta el mismo grupo de Lima, lo han penetrado y han tratado de buscar otros actores allí, como es el caso nuevo. Antes lo hicieron con República Dominicana, después lo intentaron hacer con otros países, entre ellos Uruguay, y ahora como eso ha fracasado, esos intentos de buscar un diálogo, que ya se sabe que lo que es una jornada dilatoria del régimen para no entregar las riendas de Venezuela. Y por supuesto ahora lo de Oslo, lo de Noruega, eso choca contra la posición de estos líderes y dirigentes opositores que estamos con esta visión, y por eso es que estamos proponiendo un cónclave de los líderes de oposición de la línea dura, y vamos a solicitarle una reunión al presidente Trump en las próximas horas, también, o si no, una reunión de emergencia con el señor Mike Pompeo o el vicepresidente Mike Pence, urgente, porque es que la direccionalidad de la oposición en Venezuela ya está no está dando los resultados que quiere el país y la comunidad internacional.
Me están tratando de decir en dos palabras como que la conducta un tanto ambivalente a veces de Guaidó le está restando ese apoyo masivo que tuvo del pueblo venezolano.
Sí, precisamente, porque es que ayer lo dije en un programa de televisión, casualmente con Radio y Televisión Martí, nosotros estamos en la línea dura, estos nombres que te dimos, que te di, estamos en la línea dura de la oposición. No creemos en diálogo, ya conocemos el régimen, y además con malandros, con criminales no se negocia, no se lleva ningún diálogo porque ellos no cumplen. Entonces, lo que sí creemos es que también el presidente Guaidó es un rehén de el régimen de Nicolás Maduro, y es un rehén también de algunos actores de la oposición que dirigen y que conducen y tienen el control de la Asamblea Nacional, porque para nadie es un secreto, y ya eso ha salido a público, que el mismo Capriles, Enrique Capriles, ha dicho públicamente que él quiere contarse con Maduro, que él quiere ser candidato y que va a participar para las elecciones que se vayan a preparar o acordar, que él quiere ser candidato, que derrote a Maduro y que dejen que Maduro sea el candidato. O sea, esa visión no la concibimos nosotros, porque primero que él no tiene por qué ser el candidato. Segundo, ¿por qué tiene que exigir que sea Maduro? Maduro ya está condenado, convicto y confeso, señalado por narcotráfico, por terrorismo, es un criminal, es un asesino. Hay una sentencia firme del TCJ legal, del TCJ en el exilio venezolano, que ya lo condenó a 18 años de prisión y ya no puede ser candidato. Entonces, ¿cómo Capriles desdice y contradice una decisión del Tribunal Legal de Venezuela? Entonces, esas son las equivocaciones y los errores que cometen algunos actores de la oposición, y por eso hemos dado al traste, se ha dado al traste con la solución del tema Venezuela. No nada más los factores externos, exógenos, sino el problema de que tenemos allí mismo, que en la Asamblea Nacional hay actores, como es el caso de el amigo Enrique Capriles, que controla, él y Julio Borges controlan 38 diputados, que levantan la mano. Ojalá fuese por lo que ellos dijeran o a libre conciencia, sino que lo levantan, alzan la mano para aprobar cualquier cosa, siempre y cuando Julio Borges, que es el embajador que tenemos en el grupo de Lima, y él, que es el que coordina el partido Primero Justicia allá en Venezuela. Y bueno, entonces, cosas como esta, otro, Manuel Rosales, que es parte de esa oposición que está allá. Manuel Rosales controla 16 diputados y esos 16 diputados votan por lo que él dice, pero él le debe al gobierno, le debe al régimen, pues, de Nicolás Maduro, favores. El caso es de que él tenía que estar supuestamente, entre comillas, preso, condenado por el régimen, pero el régimen lo perdonó porque él regresó, y eso lo sabe el mundo. Entonces, declaraciones como el diputado Pizarro, el de Chivita, Barba, él dice, es un joven diputado, pero dice que él no está de acuerdo que se generen gobiernos como los de Bolsonaro, esas contradicciones, que no acepta gobiernos como los de Bolsonaro, de derecha. Y Bolsonaro y Brasil es un país aliado con Colombia y Estados Unidos, que serían los primeros que incursionan en una ayuda humanitaria y militar. Bueno, entonces esas contradicciones son las, y él pertenece a Primero Justicia. Otro, que es Gilbert Caro, otro parlamentario que es de Voluntad Popular, dice que él no quiere deberle nada a los Estados Unidos, que no quiere ayuda internacional de Estados Unidos. Entonces, esas son las cosas que patinan y desdicen de esa oposición. Otro, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, por algo lleva el nombre de Stalin. Es una crítica que nosotros le hacemos, pero es que no tanto eso, sino que ese es su historial. Pero lo que está haciendo ahora es vicepresidente de la Asamblea Nacional, y él pertenece al partido de Manuel Rosales, el que te conté hace rato, y él es el que propone que hay que restablecer las relaciones con Cuba. Él dice que Cuba tiene que ser parte de esta solución, y se fue para Oslo, se fue para Noriega. Él iba en la comisión proponiendo una salida a la crisis que vivimos en el país, pero donde convoca que participe Noruega y que participe Cuba. Estas cosas desdicen de lo que se está planteando internacionalmente en la comunidad internacional, y por supuesto, básicamente los Estados Unidos y la mayoría del país, que rechazamos cualquier arreglo. Más del 95% del país rechazamos cualquier arreglo y cualquier comparsa con el régimen. Todos los que están arriba son cómplices, son asesinos, criminales. Los que dirigen el régimen están comprometidos con la mala conducta, están comprometidos con la mala fe, con los crímenes, los asesinatos, el robo, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y todo lo malo que está pasando en Venezuela. Entonces nadie tiene la facultad, ningún líder, ningún dirigente puede tener la facultad de perdonar, de decir que este general, que es un narcotraficante, no va preso, de que este señor, el Tarek El Aissami, que está catalogado con pruebas que ya lo tiene la DEA, el FBI, la CIA y otros organismos internacionales, confirmado y comprobado de que ese señor está vinculado al narcotráfico y cargamentos de drogas que han capturado pertenecen a la red del narcotráfico de él. Entonces ahora, en un acuerdo, ese señor está perdonado. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene voluntad para perdonar esos delitos? Nadie. Entonces, por eso es que está todavía, el problema viene siendo, y lo digo con mucho dolor y tristeza, que el problema de la solución de Venezuela, si es verdad, ha estado en nuestras manos. Las manos de quienes dirigen y son los que opinan. Además, que le exhortamos al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional que busquen y visualicen a otros actores de la política opositora venezolana que han venido planteando junto con el pueblo otras alternativas, otra visión de cómo salir de esta situación. Porque con los que vienen conversando desde hace 20 años son los mismos señores, los mismos actores. Entonces, y así otros actores que ya la sociedad internacional sabe y conoce que algunos actores de esa oposición venezolana vienen cometiendo muchos errores y están algunos vinculados con el régimen. Es decir, que buscan una salida electoral ya, pero con el mismo régimen y con ese CNE, y aunque deseen por dentro o personalmente de verdad salir del régimen, pero lo están planteando con una salida acomodada con el régimen, una salida electoral, donde, bueno, allí no se sabe si le llegan a cumplir, porque con malandros no se puede, como te lo decía inicialmente, con malandros y criminales no se puede negociar, porque al final te pueden darle una patada a la mesa y decir, bueno, está bien, te invité para esta fiesta, pero te me vas de aquí, porque si no te vamos a sacar a tiro. Entonces, bueno, cuestiones están pasando. Además, un régimen que todavía sigue matando gente, un régimen que sigue armándose, un régimen que dice que no va a salir, un régimen que se niega y desconoce que estamos padeciendo una crisis humanitaria y una crisis alimenticia, que no hay comida, que no hay medicina. Un régimen que se niega.
El diputado Solórzano, tristemente, el tiempo se me viene encima, pero quisiera contactar con usted la semana que viene para hablar un poquito sobre la situación del programa CLAP, que me gustaría mucho tener la impresión suya sobre el mal manejo que le está dando en este momento el régimen de Nicolás Maduro a esta ayuda humanitaria. Quiero darle las gracias extensiva a todos los que han participado en nuestro programa de hoy. Esperamos que tengan un lindo fin de semana. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.